Tenemos ya línea con el Senado y allí está Pedro Sanz, vicepresidente primero del Senado. Recuerdan ustedes, presidente de La Rioja durante 20 años. Saludos, señor Sanz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para usted, señora Nieves, y para todos los que están ahí en la tertulia.
Muchísimas gracias. Don Pedro, ¿qué le parece si hablamos en esta ocasión el papel del Senado? Va a ser crucial con respecto a lo que está pidiendo Pedro Sánchez, que propone esa reforma exprés de la Constitución. Me gustaría su opinión como vicepresidente primero del Senado, si es posible en 60 días reformar la Constitución.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver el contexto en el cual se pone en marcha un anuncio del presidente del Gobierno, que viene después de una semana muy dura para el propio presidente, que no se ha cerrado todavía, que tiene que ver con su situación con la tesis y el plagio y otro sitio de irregularidades o anomalías que se plantean y que se ponen encima de la mesa, y que esta mañana, de forma sorprendente, plantea una maniobra de distracción para decir que va a hacer una propuesta de eliminar los aforamientos, en principio en algo que no nace de su propio programa electoral, que sí lo tienen otros partidos políticos, como puede ser Ciudadanos o puede ser el Partido Popular, y que de alguna forma lo hace sin ni siquiera hablar con los partidos políticos que tienen también y que son clave a la hora de aprobar una reforma de esas características. Por tanto, a mí me parece que es una patada hacia adelante y que una cuestión de estas características requiere mucha más reflexión, y no creo que esté en estos momentos en la calle pues esa reforma de la Constitución que lo pidan los ciudadanos a gritos. Yo creo que los ciudadanos piden a gritos mayor crecimiento de la economía, más empleo, mayor fortaleza del Estado de Derecho y de la unidad de España, más que una cuestión de estas características, que el Partido Popular, desde luego, no se opone a esa cuestión.
Ya. Por lo tanto, si esto se aprueba en el Consejo de Ministros del próximo viernes, que parece que eso es lo que tiene proyectado el presidente Sánchez, iría al Congreso, del Congreso al Senado, y yo quería transmitir a los oyentes que es que en el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, ¿esto seguiría hacia adelante o no?
Bueno,
¿qué piensa usted, don Pedro?
Yo lo que pienso es que hay que poner los pies en el suelo, serenar las cuestiones personales, no actuar en función de la rabieta o de intentar plantear cuestiones que de alguna forma despejen o orienten en distinto sentido lo que está de actualidad y que quieran sea una cortina de humo. A mí me parece que una reforma de la Constitución de esas características requiere consenso, requiere diálogo, que requiere, por tanto, reflexión y requiere un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Yo no sé lo que va a hacer el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, pero desde luego, después de los 100 días que lleva con esa situación de política tan compleja, que ya le han dimitido dos ministros, o han tenido que cesar dos ministros, y una directora de trabajo y otra ministra que anda también con problemas, y las rectificaciones constantes y demás, pues yo creo que no da ni tranquilidad, ni seguridad, ni confianza a los ciudadanos. A mí lo que me parece es que esto requiere una mesa de diálogo y de consenso para lo que tenga que hacerse a futuro. A mí, iniciativas de estas características de reforma de la Constitución me parece que es algo, una cuestión de Estado, y que requiere el acuerdo de todos los partidos políticos, y que el Partido Popular, desde luego, no se va a oponer al tema para ver viendo en principio en qué consiste la propuesta del presidente del Gobierno, que no la conocemos. Yo creo que hoy ha sido una manera de distraer los temas y distraer el tema político para tapar la situación que el presidente del Gobierno, desde el punto de vista personal, está viviendo en estos momentos.
Pedro Sanz, lo que sí sabemos es que si se aprovecha una reforma de la Constitución para el aforamiento, imagino que se aprovecharía también para otros asuntos, que siempre está en boca de todos la reforma de la Constitución. Hoy Podemos decía que ya puestos, ¿por qué no ampliar también al rey? ¿Por qué no se puede juzgar al rey? Quiero decir que cuando uno abre el melón de la Constitución, uno sabe con qué empieza, pero no se sabe con qué va a acabar. Este es el miedo que siempre han tenido, ¿no?, desde el Senado y desde el Congreso.
Pues efectivamente, yo creo que reformar la Constitución no es elaborar un real decreto o un proyecto de ley. Yo creo que es algo mucho más serio, que afecta a los cimientos del propio Estado y que siempre se ha hecho por un consenso mayoritario cuando ha habido algún tipo de reforma de estas características. Por tanto, yo creo que ahí hay que sentarse, desde mi punto de vista, todas las fuerzas políticas y poner sobre la mesa aquello que se quiere reformar para ver el grado de consenso que tiene cada uno. Yo creo que hoy en la calle nadie te dice, oye, ¿cuándo vais a reformar la Constitución? A mí no me la ha preguntado nadie, ¿no? Y yo creo que la gente lo que pregunta es qué pasa con la economía, qué pasa con el empleo, qué pasa con Cataluña. Todas esas cosas sí que las preguntan los ciudadanos. De la Constitución ni del aforamiento, a mí nadie me dice nada.
De los presupuestos a lo mejor sí le preguntan, ¿no, don Pedro?
Pues efectivamente.
¿Qué va a pasar? Porque los presupuestos del 2019... pues no sabemos si, ya que tienen, insisto, mayoría absoluta, ¿cuál va a ser? ¿Qué posición van a tener ustedes de cara a los presupuestos?
Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno sabía, cuando promovió la moción de censura, cuál era la composición de la Cámara del Congreso y cuál era la composición de la Cámara del Senado. Y, lógicamente, cuando se plantea una situación de reformar, o mejor dicho, de plantear unos presupuestos nuevos, pues lógicamente hay que ver cuáles son las normas establecidas para esa reforma de los para la elaboración de los presupuestos que requiere la aprobación del techo de gasto. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué se plantea que el Congreso y el Senado sean dos cámaras que decidan unilateralmente y que tengan el mismo peso a la hora de aprobar el techo de gasto? Pues yo creo que hay que mirar hacia el pasado y darse cuenta que cuando se abusó del incremento del gasto, cuando se abusó del incremento de la deuda, cuando se abusó del incremento del déficit público, nos llevó a este país a una crisis económica, y yo recuerdo ahora al presidente Zapatero, que tuvo que convocar elecciones porque era incapaz de resolver los problemas de este país. Se llegó a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para reformar el 135 de la Constitución y nos llevó, lógicamente, a un acuerdo de consenso, también con referencia en Europa, para garantizar que esto no volviese a ocurrir. Y entonces ahora, si volvemos otra vez a la senda de más gasto, de incremento de impuestos, de incremento de la deuda, pues volveremos, lógicamente, a una situación que nos llevará a una crisis económica y ya tenemos experiencia en ese sentido. Por eso me parece que lo que hay que hacer en este caso es buscar otra vez ese diálogo y ese consenso con las fuerzas mayoritarias y no con aquellas fuerzas que de alguna forma están intentando pues romper la unidad de España, y lógicamente eso no es positivo para los ciudadanos.
Una pregunta en este sentido, bueno, la entrevista que realizó anoche Pedro Sánchez con Ana Pastor, dijo que cuando no haya pactos en el Congreso será cuando él vaya y convoque elecciones anticipadas. ¿Le parece que este es un momento para ir a las urnas?
Bueno, yo créame que ayer lo pasé mal escuchando al presidente del Gobierno de España.
¿Por?
Lo vi, en principio, muy nervioso,
¿sí?,
poco contundente, con las ideas que expresaba poco claras, mucha ambigüedad y desde luego una situación de mucha incertidumbre y de mucha inseguridad. Dijo que el Gobierno durará lo que dure la actividad del Gobierno. Fíjese usted qué frase tan profunda, ¿no? A mí me parece que cuando uno es incapaz de resolver los problemas de este país, cuando uno plantea una moción de censura y dice que la plantea para convocar elecciones lo antes posible, pues yo creo que lo primero que hacer es cumplir la palabra y, sobre todo, no dar estos bandazos que generan mucha inseguridad, que va a hacer mucho daño a este país y que va a hacer mucho daño incluso al Partido Socialista. Por tanto, yo creo que tiene pocas alternativas de cara al futuro.
Presidente, tengo aquí a Jordi Gordón, tengo aquí a Jaime González. Es que tenía que verles la cara que tienen deseando...
Yo sí le quiero preguntar una
deseando
cosa,
preguntar, pues muy rápido. Muchas gracias, don Pedro. Adelante, Jaime.
Vamos a ver, don Pedro. Yo soy muy partidario de seguir las tesis de San Ignacio de Loyola. En tiempos de tribulación no hacer mudanzas. A mí me parece particularmente que abrir hoy el melón de la reforma constitucional con un ejecutivo que está atado de pies y manos por lo menos recomendable de este país, independentistas catalanes, la ultraizquierda que representa Podemos, es un ejercicio de alto riesgo. Ustedes harán lo que tengan que hacer y lo que crean conveniente. Pero ¿no le parece que esto, aparte de una medida para desviar la atención después de la semana horribilis del presidente del gobierno, tiene un componente de riesgo que no nos podemos permitir?
Pues sin lugar a dudas. Yo creo que siempre lo he dicho, que la reforma de la Constitución no es algo prioritario ni algo que estén demandando los ciudadanos. Yo creo que en estos momentos, como he dicho, es una maniobra de distracción y que, lógicamente, como ayer muy bien dijo, él depende de los independentistas y de los populistas para la toma de decisiones. Él dijo que no convocaba elecciones porque no le dejaban sus propios socios y aquí a él, que en principio tampoco creo que le interese convocar elecciones. Y por lo tanto estamos sometidos, este país, a las hipotecas y al pago que tiene que hacer el señor Sánchez para permanecer en la Moncloa, que es lo que quería. La ansiedad que tenía por ser presidente es lo único que le ha interesado, ¿no? Y yo creo que en estos momentos uno recuerda cómo terminó su Secretaría General en el Partido Socialista en un momento determinado, y tengo la sensación de que aquellos que provocaron su cese en el Partido Socialista posiblemente tendrían razón.
Nos queda Jordi Gordon. Adelante,
sí,
Jordi.
A mí me sorprende en su planteamiento que reivindique que el Partido Popular lleva en su programa la eliminación de los aforamientos, Ciudadanos también, pero que no estén a favor de llevarlo adelante. Si está en su programa, lo lógico sería, y deberían de saludar, que el presidente del gobierno recoja alguna de sus propuestas y las ponga encima de la mesa. Es una demanda que está entre los ciudadanos, que se ha expresado muchas veces con las encuestas, y que no veo yo por qué es imposible, si está en su programa y en el programa de los demás partidos, no es posible. Y más en unas circunstancias a las que nos vamos a tener que acostumbrar, que no hay mayorías absolutas y que el denominador común va a ser uno de los factores que va a hacer posible la gobernabilidad en este país.
Pues
yo creo que todavía todo el mundo está en la fase anterior. Hay que destruir al enemigo en vez de pactar o influir para cambiar la realidad.
Le añado algo más. ¿Será porque va unida la palabra reforma de la Constitución? No lo sé.
A ver, yo creo que está el señor Jordi haciendo una manifestación que no se corresponde con la realidad. Yo no le he dicho que no estemos de acuerdo en apoyar una iniciativa de estas características.
Parecía estamos eso.
No. No se equivoque usted. Yo le he expresado claramente que la iniciativa del presidente del gobierno, en principio, es una cortina de humo para tapar su situación personal. Y en segundo lugar, cuando se hacen las cosas como hay que hacerlas, tienen mayor credibilidad, mayor seguridad, mayor confianza que se da aquel que se sienta en la mesa y llama al Partido Popular antes de anunciarlo a los medios de comunicación y a Ciudadanos y le dice, oiga, que yo necesito sus votos para la reforma de la Constitución sobre este tema. ¿Qué opina usted? Esa es mi propuesta. Lo que no se puede salir a la opinión pública de la noche a la mañana, después de la semana que ha llevado, a decir, oiga, que quiero reformar la Constitución para eliminar los aforamientos. Ni sabemos cómo, de qué manera, cuántos, a quién y demás.
Mire, o sea, no la ve seria, me da la sensación.
En principio no es serio lo que se ha hecho en esta mañana. No es serio. Otra cosa es que quieran pues conseguir el objetivo de que se hable menos de la tesis y más de los aforamientos. Eso quizá lo hayan conseguido.
¿Pero usted cree todavía que la tesis no la escribió Pedro Sánchez?
Yo no creo nada. Lo que creo es que el presidente huye de todo eso y no quiere ir al Congreso a dar explicaciones. No sé más que eso.
Pues la verdad, don Pedro Sanz, que tenemos muchas cosas encima de la mesa para hablar con usted. Habíamos quedado en 15 minutos, pero no me resisto a hablar por lo menos de Cataluña, aunque sea en el final de esta conversación. Su opinión también me interesa mucho sobre ese referéndum que ha propuesto también Sánchez, un referéndum por el autogobierno.
Mire, en principio, una reflexión personal. Mire, incluso fuera de lo que pueda pensar mi propia organización política, yo creo que estamos haciendo una dejación en Cataluña en lo que es ser permisivo en muchas de las actuaciones y de los comportamientos que se están produciendo en Cataluña, fundamentalmente también desde el propio presidente de Cataluña hasta el resto de responsables políticos que están en estos momentos en el gobierno. Yo creo que hay cuestiones que no pueden pasarse y cuando uno se salta la ley hay que aplicarla de acuerdo con las normas establecidas en el Estado de Derecho. Eso por un lado.
Sí.
En segundo lugar, cuando se plantea un referéndum que no sabemos el presidente del gobierno cuando habla de que tienen que votar en Cataluña, ¿a qué se refiere? Pues yo creo que es una muestra más de querer hacer una dejación, tener un gesto para aquellos que le apoyan y le mantienen en la Moncloa. Yo creo que los referéndums no caben para buscar una posición de separación de España, y por tanto desde ese punto de vista creo que no se están haciendo bien las cosas en estos momentos y que de alguna forma está engordando el problema de la posición independentista, de lo que es la dejación del permitir determinados comportamientos fuera del Estado de Derecho, y cuando tengamos que tomar medidas serán medidas mucho más drásticas que producirán mayor drama, ¿no?, y mayor problema.
Uh-huh. Pedro, estoy leyendo en el diario Mundo, el Mundo Digital, donde hay un informe sobre un libro de historia en Cataluña para los niños que habla de la relación de España y Cataluña, y esta relación se define como opresora y humillante. Lo digo porque creo que a partir de aquí pues se va a empezar a liar de nuevo.
Yo creo que cometimos un error, incluso en la aplicación del 155 en el Senado, cuando, buscando el consenso con las otras fuerzas políticas, permitimos no actuar en los medios de comunicación estatales, públicos, que yo creo que están haciendo mucho daño desde el punto de vista de lo que es trasladar mensajes que no son acordes a lo que es el Estado de Derecho y la propia Constitución española. Mi partido esta mañana hablaba precisamente de plantear pues alguna normativa, alguna propuesta, alguna ley que permita, lógicamente, buscar que haya, no sé si uniformidad, pero sí igualdad a la hora de plantear los contenidos en cada territorio, para buscar precisamente estas posiciones que nada tienen que ver con lo que es la fortaleza del Estado de Derecho y la unidad de España. Y por ese camino hay que ir sin ningún miedo, porque yo creo que eso es lo que nos piden la inmensa mayoría de los españoles.
Uh-huh. Es que resulta terrible, ¿no?, que un niño abra un libro, se encuentre con esa relación de España y Cataluña como opresión, como humillación. No sé, realmente es preocupante, ¿no? O sea, estamos dejando a nuestros hijos en los colegios y esto ya es, yo no sé si se puede decir adoctrinamiento.
Pues es adoctrinamiento, sin lugar a dudas. Hoy habría un medio de comunicación que hablaba de algún informe precisamente en ese sentido. Pero yo creo que es que, mire, yo le voy a decir algo. Cuando el presidente del gobierno permite entrar a un presidente de una comunidad autónoma con un lazo amarillo en señal de protesta en una situación por los presos políticos, pues me parece que ya es una dejación y es un mensaje hacia los españoles que no es ejemplarizante. Yo creo que, mire usted viene a mi despacho y usted se quita ese lazo. Uh-huh. Y hay que empezar por gestos de ese tipo, que a algunos les puede parecer muy fuerte o tal, pero creo que es importante empezar a poner las cosas en su sitio.
Pues Pedro Sanz, le agradezco mucho su presencia desde el Senado. Sé que va a venir aquí algún día a estar con nosotros físicamente.
Estoy comprometido.
Pues muchísimas gracias ahí por estaremos. Atendernos en este comienzo de semana, que la verdad no nos dan ustedes tregua, de verdad, don Pedro.
Pues la verdad que no. Verdad
un
que
poquito no. De hablar de La Rioja, algo más, en fin. Pues sí. Un poquito.
Esto tiene que serenarse. Yo creo que los españoles va a llegar en un momento determinado que no van a escuchar a nadie, ni a los medios, ni a los políticos, ni nada, van a desconectar de todas estas cuestiones.
Bueno, pues esperemos que no llegue ese momento. Pedro Sanz, muchísimas gracias.
Muchas
vicepresidente
gracias
primero del Senado. Son las 16:49. Seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.